Un saludo y bienvenido. Estamos a martes 30 de marzo. Nos dicen los del tiempo de Telemadrid, que de esto saben, que hoy vamos a tener una jornada tranquila, aunque con algo de nubes y calima. La temperatura máxima entre los 23 y los 24 grados, pero es que a esta hora, a las 7 y casi un minuto de la mañana, la temperatura es alta. Tenemos 13 grados en la capital, 12 en el sur y 4 grados en la sierra. Tenemos que contarle a esta hora de la mañana que España en su conjunto ha vuelto a situarse al borde de lo que se considera riesgo alto de transmisión del coronavirus, una cifra que se sitúa en los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Ya hay comunidades como Asturias, Cataluña o País Vasco que la han alcanzado y otras como Navarra, Ceuta, Melilla o Madrid que se colocan en riesgo extremo al superar los 250 casos por 100.000 habitantes. Madrid registra una tasa de 255 casos. Luis Mínguez.
Con la incidencia escalando 11 puntos desde el viernes hasta rozar ya el baremo de riesgo alto de transmisión de coronavirus en la media nacional, Fernando Simón significó ayer que es un ascenso lento y desigual por comunidades, aún reversible, pero reconoce preocupante.
No son grandes incrementos, no está evolucionando de una forma tan rápida como ha evolucionado en otras epidemias, pero lo cierto es que ahora mismo, a nivel nacional, estamos en una fase de ascenso.
La expresión cuarta ola de la pandemia sobrevoló continuamente la rueda de prensa de Simón. Cree que de haberla será menos grave que las anteriores, porque cada día vacunando reduce su posible impacto.
Si conseguimos mantener bien las medidas de control durante el periodo de la Semana Santa, quizás no tenga sentido hablar de una cuarta ola y podamos simplemente hablar de una ondulación, un pequeño incremento que se controla en un periodo corto. Es lo que a mí me gustaría poder decir dentro de dos semanas o dos semanas y media.
Es decir, cuando sepamos el impacto de la Semana Santa. En el frente de la vacunación, desde el viernes hasta ayer se han puesto 500.000 de dosis, duplicando la cifra del fin de semana anterior. 5 millones de españoles tiene al menos la primera.
Para amortiguar el impacto de esa posible cuarta ola, se confía en las vacunas, en ese millón de dosis que ayer llegaban a España, o en la vacuna monodosis de Janssen, que llegará el 19 de abril y de la que vamos a recibir 20 millones de dosis desde ese día y hasta final de año. Mientras tanto, Madrid comienza a vacunar hoy en el Wanda Metropolitano a la población general de entre 60 y 65 años que va a recibir la primera dosis de AstraZeneca. Mañana, miércoles, se une a esta campaña de vacunación el Hospital de Pandemias Enfermera Isabel Zendal. El objetivo, como adelantaba ya ayer aquí en Buenos Días Madrid, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, es vacunar a 150.000 personas esta Semana Santa.
Poner en torno a unas 150.000 vacunas durante la Semana Santa. Es decir, Madrid se va a seguir vacunando el jueves día 1, el viernes día 2, el sábado 3, el domingo 4.
Y eso pese a que Zapatero se ha quejado de que el número de dosis que llega a Madrid es muy bajo y solo ha permitido hasta ahora que el 4% de la población madrileña esté vacunada con la pauta completa.
Siempre estamos igual. Por tanto, yo, vacuna que llega a Madrid, vacuna que se pone, pero insisto, y la realidad es tozuda y es demostrable que el número de vacunas que recibimos en Madrid es francamente muy bajo.
Por cierto, sobre la vacuna, anote este número de teléfono, es el 91-370-0001, 91-370-0001. Si aparece en la pantalla de su teléfono, cójalo, porque le llaman de su centro de salud, bien por una consulta o bien para que pase a vacunarse. Ese número único a partir de ahora identifica cualquier llamada que un profesional de la atención primaria madrileña realice a un usuario. La pandemia también sigue causando estragos económicos. El déficit público se dispara 4 veces más que en 2019, el año anterior a la pandemia. Los detalles los tiene Noelia Ontoria.
Más gasto y menos ingresos es la fórmula negativa en la que se basa el déficit. La sufrimos en 2009, en lo más crudo de la crisis financiera, y esta vez se aproxima mucho, un 10,09% de desequilibrio que, sumando el Sareb, el llamado banco malo, alcanza el 11%. 4 veces más déficit que en 2019, el año anterior a no tener pandemia. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Son el reflejo claro de que este gobierno se ha comprometido con los ciudadanos, también con el tejido productivo, con las empresas y, por tanto, el deterioro presupuestario se explica más por el incremento del gasto público que por la parte de caída de ingresos.
El grueso del déficit se queda en la Administración Central, mientras que Madrid roza el equilibrio y otras 9 comunidades registran superávit gracias en parte a las ayudas del Gobierno, entre otras el fondo de 16.000 millones aprobado el pasado mes de junio.
Si las comunidades autónomas no hubieran recibido esa transferencia de recursos, probablemente el déficit se hubiera ido al 2,6%.
Además de incrementarse el gasto, los ingresos cayeron en 2020 en recaudación del IVA, por ejemplo, por la bajada del consumo y también en cotizaciones sociales. El mal dato del déficit no conllevará sanciones europeas porque la Unión suspendió las reglas fiscales hasta 2022.
También es noticia hoy la polémica por las entradas que la policía realiza en pisos donde se están celebrando fiestas ilegales. La polémica ha surgido a raíz de un vídeo grabado en un piso turístico el pasado día 21, se lo contábamos ayer, y que documenta cómo agentes de Policía Nacional derriban una puerta para identificar y detener a las personas que se encontraban en el interior y que les negaban la entrada. Se ha puesto en duda el que se pueda realizar sin orden judicial. Los agentes se amparan en la Ley de Seguridad Ciudadana y en una orden interna emitida hace unos días por Interior para aplicar las medidas previstas para frenar el virus. Los policías que intervinieron en esa fiesta en concreto admiten en el atestado que las fiestas en sí no suponen un delito, pero que quienes se negaban a abrirles la puerta cometían un delito flagrante de desobediencia. Todo esto ha dado lugar a otra polémica, la de saber a quién se le achaca la responsabilidad de impedir las fiestas o de controlarlas. A la presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso, no le cabe duda de a quién compete evitarlas. Dice que a la delegación del gobierno.
Porque depende del gobierno del señor Gabilondo, es decir, de Sánchez, de su partido, en Madrid, poner fin a esas fiestas. Porque ellos tienen la competencia, ellos tienen que asegurar el orden y el cumplimiento de la ley. No ponen freno en el aeropuerto, no ponen freno a esta situación y han de colaborar más y ayudar a los ayuntamientos, por cierto, porque las policías locales se ven desbordadas en algunas ocasiones.
Por su parte, un delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, asegura que el control de las fiestas es responsabilidad de todos, aunque admite que hay que dar un paso adelante.
Yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad y las policías municipales están haciendo un gran trabajo, pero tenemos que dar un paso más. No es suficiente, pero no es por falta de efectivos ni por falta de dedicación, todo lo contrario. Necesitamos más que nunca coherencia y colaboración ciudadana.
A partir de hoy, la Comunidad de Madrid puede pedir, si quiere, responsabilidades a la delegación de gobierno, pero no a quien hasta ahora ha sido su titular, es decir, a José Manuel Franco, que deja hoy mismo de ser delegado del gobierno en Madrid para ejercer como presidente del Consejo Superior de Deportes en sustitución de Irene Lozano, que se integra en la lista electoral de Ángel Gabilondo. A Franco le sucede en la sede de la delegación de gobierno la actual portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista Mercedes González. Las reacciones al relevo de Franco se han producido en el Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que Pedro Sánchez cambia al delegado porque no se hace con Madrid, y el alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que el delegado del gobierno en Madrid se llama en realidad Pedro Sánchez. Hoy estamos pendientes de otra despedida, la de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo del gobierno. El de hoy va a ser su último consejo de ministros antes de dedicarse en cuerpo y alma a la candidatura de Podemos en Madrid. De todas formas, Iglesias lo deja todo atado y bien atado con Yolanda Díaz, que sigue al frente de trabajo y que accede a la vicepresidencia tercera. El puesto de Iglesias en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lo ocupa Ione Belarra, y a esta le sucede al frente de la Secretaría de Estado para esa Agenda 2030 Enrique Santiago, que es el secretario general del Partido Comunista de España. Hay encuesta hoy en Voz Populi. Ayuso obtendría 58 escaños, 28 más que ahora, y con los 12 de Vox, que sube 2, llegan a la mayoría absoluta. Entra Ciudadanos por la mínima, 7 escaños, el PSOE baja 4, no hay sorpaso de Podemos, se queda con 9 frente a los 15 escaños de Más Madrid. Y el Partido Popular ha presentado ya su recurso de inconstitucionalidad contra la ley CELA, que Pablo Casado califica de ataque a la libertad, a la calidad y a la unidad del sistema educativo. La crónica de Flor Carazo.
De atentado contra la libertad ha calificado Pablo Casado la ley CELA. Considera que vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres, discrimina a la educación concertada y a la especial y no garantiza que el castellano sea lengua vehicular. El líder del PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad porque su objetivo, dice, es que la norma no entre en vigor. Se ha comprometido a derogarla cuando gobierne.
El Estado debe alejar sus manos de lo que es la formación familiar de nuestros hijos. No vamos a aceptar que se utilicen nuestros hijos como herramienta de un proyecto de ingeniería social o de transformación nacionalista de algunas comunidades autónomas, y en cuanto lleguemos al gobierno derogaremos esta ley.
Casado ha defendido que desde el principio promovió un pacto educativo. Ha criticado que el gobierno aprobara sin debate ni acuerdo esta ley en pleno estado de alarma.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
7 y 11 minutos. Buscamos ya la previsión del tiempo con Ainhoa González.
Hoy martes tenemos por delante una jornada muy tranquila, pero de nuevo con el cielo algo enmarañado por esa nubosidad variable muy parecida a la de ayer, y también porque tenemos calima, polvo en suspensión, que nos hace de filtro en ese sol que, bueno, no va a brillar con todo el protagonismo que debería, pero aún así, lo que decimos, ambiente muy estable. Y temperaturas en ligero ascenso, ya han subido ligeramente los registros nocturnos, no hemos bajado de los 9-10 grados en muchas zonas de la comunidad, y hoy las máximas llegarían a los 23 o 24 grados. De hecho, en estas próximas jornadas, por lo menos hasta el jueves, vamos a seguir con esas temperaturas muy agradables, superando los 20 grados. Y por ahora, hasta el jueves también, sin precipitaciones.
Y les contamos también cómo se encuentra el tráfico a esta temprana hora de la mañana. DGT Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
En este momento, en la red de carreteras de la comunidad, pendientes de dos accidentes que dificultan la conducción. El primero de salida de Madrid por la 3 en Rivas y el segundo de entrada en el entorno de Coslada por la M21, en donde hay un camión involucrado. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas, tanto en el resto de entradas y salidas a Madrid como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Bueno, llega el momento de contarles muchas más cosas. Llega el momento de hablar de lo nuestro, de lo de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Carlos. La Comunidad de Madrid vuelve a estar en situación de riesgo extremo al haber superado la barrera de 250 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Concretamente, se sitúa ya en los 255 y aún no han llegado los festivos. Madrid es, al inicio de la Semana Santa, la única autonomía con el nivel de alerta más alto junto a Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Solo en la última semana, 145 personas han sido hospitalizadas a causa del virus y 19 han precisado asistencia en las UCIs. Sube también el número de fallecidos, 18 más en las últimas 24 horas. Mientras tanto, la vacunación gana velocidad. El proceso ya se ha completado en las residencias y hoy comenzará la administración de la de AstraZeneca en el Estadio Wanda Metropolitano a la población general de entre 60 y 65 años. Marta Zúñiga.
Comienza hoy la vacunación a la población general entre 60 y 65 años con AstraZeneca una vez han sido inoculados los grupos profesionales prioritarios. La comunidad, explicaba el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero en estos micrófonos, no se está saltando a las personas de entre 70 y 79 años a las que se administrarán vacunas de Pfizer y Moderna cuando estén disponibles.
Yo, vacuna que llega a Madrid, vacuna que se pone, pero insisto, y la realidad es tozuda y es demostrable que el número de vacunas que recibimos en Madrid es francamente muy bajo.
Prevé poner 150.000 vacunas esta Semana Santa.
Poner en torno a unas 150.000 vacunas durante la Semana Santa. Es decir, Madrid se va a seguir vacunando el jueves día 1, el viernes día 2, el sábado 3, el domingo 4.
Zapatero recuerda que la Comunidad de Madrid ya ha puesto 1 millón de vacunas y ha señalado que 330.000 personas ya tienen la pauta completa. Sin embargo, constata que la población con la pauta completa representa en torno al 4% del total. Consideran muy difícil llegar al 70% en verano.
La vacunación de mayores de 80 años que viven en sus domicilios continúa en los centros de salud con cita previa. También continúa la vacunación de los grandes dependientes y de grupos profesionales como profesores y policías de hasta 65 años en activo. La Comunidad de Madrid ha habilitado un número único para que los usuarios puedan identificar las llamadas que reciben de sus centros de salud. Fran Serrato.
Las llamadas perdidas suponen un dolor de cabeza. Muchas veces tenemos que devolverlas para saber de quién o de qué se trata. Y en ocasiones eso no es posible. Es lo que ocurría hasta ahora cuando recibíamos una llamada médica. Ahora, si en nuestros teléfonos, móviles o fijos, aparece el 91-370-0001, no hay lugar a dudas. Nos llaman desde nuestro centro de salud. Montserrat Hernández es gerente adjunta de procesos asistenciales de la atención primaria.
Lo que se pretende es facilitar al usuario la identificación de un número institucional, evitar las pérdidas de llamada que se generan ante la recepción de números desconocidos o desde centralitas, y de esta manera potenciar la confianza en la comunicación y fidelización con la institución sanitaria.
El sistema ya se encuentra disponible en el 95% de los centros de salud de la región. El resto está en proceso de adaptación o cuentan con tecnología digital. Cada mes, los profesionales de atención primaria de la comunidad realizan 3 millones de consultas telefónicas, la mayoría, más de 1,5 millones, sobre medicina de familia, pero también las hay de enfermería, pediatría o fisioterapia.
Las aglomeraciones en calles céntricas de Madrid, las fiestas ilegales y la llegada de turistas extranjeros para disfrutar de medidas de ocio más laxas que en sus países se han convertido en arma arrojadiza durante la precampaña electoral. La presidenta Díaz Ayuso señala un culpable, el gobierno de Pedro Sánchez, a quien atribuye la competencia para evitar que este tipo de comportamientos se produzcan. Eva Prat.
Isabel Díaz Ayuso culpa al gobierno central por decretar el cierre perimetral de las aglomeraciones y fiestas que se han visto estos días en las calles de la capital, también dentro de los domicilios.
Evidentemente esto lo único que provoca después son esas imágenes, con todo abarrotado, porque la densidad de población de Madrid es enorme y sin embargo nuestra superficie es muy pequeña. Con los cierres, por ejemplo, de la hostelería, lo único que vamos a hacer es llevar todavía más a los ciudadanos a encerrarse en sus casas y a incumplir las normas dentro de ellas.
No cree la presidenta regional que estigmatizar al turista francés sea sensato. Lo que hace falta, dice, es control desde Barajas.
Mi problema no es si viene un francés a Madrid a beber, es si viene o no contagiado. Mientras se cumplan las normas, que yo sepa, un francés no contagia más que un chamberilero.
Reclama Díaz Ayuso que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ayuden a que se cumplan las normas.
Frente a esta campaña, Díaz Ayuso apuesta por mantener abierta la hostelería y, de hecho, colgó en su cuenta de Twitter hace unos días un vídeo de varios conocidos hosteleros de la región que defendían que Madrid es libertad. El candidato socialista Ángel Gabilondo responde: libertad no es desmadre.
Señor Ayuso, me dirijo especialmente a usted. Todos hemos visto las fotos y los vídeos de este pasado fin de semana. Pues bien, deben aprender algo. La libertad no es el desmadre, lo digo técnicamente, lo que significa eso, el desmadre de este fin de semana. La libertad ni es este disparate, ni el llamado turismo de borrachera, ni consiste en minimizar el peligro del virus. Esto es un despropósito.
La polémica coincide con la noticia del relevo en la delegación de gobierno en Madrid. José Manuel Franco deja la sede de la calle Miguel Ángel y se marcha a la Secretaría de Estado para el Deporte en sustitución de Irene Lozano. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy su nuevo destino y designará a Mercedes González, concejala del Ayuntamiento de Madrid, como sustituta. Beatriz Marín.
Mercedes González, hasta ahora portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, será la nueva delegada del Gobierno en Madrid. El alcalde manifiesta su aprecio por González, pero lanza el siguiente mensaje.
Que conste mi aprecio personal por Mercedes González, pero que nadie dude que el delegado del Gobierno en Madrid no se llama ni José Manuel Franco ni Mercedes González. El delegado del Gobierno en Madrid se llama Pedro Sánchez. Quien toma las decisiones no es en delegación, sino desde el Palacio de la Moncloa.
Cambios en delegación que no entiende la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Pero sí que es cierto que me sorprende que Sánchez haya otra vez vuelto a cambiar de delegado el gobierno. Yo no sé si es porque no se hace con Madrid, porque ve que las expectativas no son buenas y desde luego no está ni mucho menos centrado ni en ayudarnos a combatir la pandemia en Madrid ni los problemas que estamos teniendo de seguridad por culpa de la misma.
José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid y hasta ahora delegado del Gobierno, será hoy nombrado secretario de Estado para el Deporte, ocupando así el puesto de Irene Lozano, que lo abandona para ir en las listas del PSOE para las elecciones del 4 de mayo.
Cambios que se producen como consecuencia de las próximas elecciones en Madrid y el baile en las listas electorales. La última incorporación llega de la mano de Unidas Podemos. Se trata del portavoz del sindicato de manteros, Serigne Mbaye, senegalés, pero ya nacionalizado español. Se suma a otros independientes ya fichados por la coalición, como el exdirigente de Comisiones Obreras, Agustín Moreno, y la activista antidesahucios, Alejandra Jacinto. Luis Mínguez.
Serigne Mbaye, portavoz del sindicato de manteros, se dio a conocer tras la muerte por infarto de uno de sus compañeros en 2018. Hoy, nacionalizado español, es copropietario de un restaurante ecológico y así comenta sus aspiraciones políticas en el vídeo en Twitter con el que Pablo Iglesias ha dado a conocer su inclusión en las listas de Unidas Podemos.
Y es una oportunidad para poder estar donde se deciden las cosas, poder defender los derechos de la gente, tanto sociales, políticas y todo. La gente necesita una vida digna.
Para la portavoz de los morados en la Asamblea, Isa Serra, la incorporación de Emballé servirá para visibilizar a los migrantes.
Con él y con tantas otras personas vamos a acabar precisamente con esas políticas racistas, con esas políticas clasistas de Ayuso. Y es fundamental que las personas migrantes den un paso adelante y que las personas migrantes asuman la responsabilidad.
Es el tercer independiente fichado por Unidas Podemos para los comicios de mayo tras el exdirigente de Comisiones Obreras Agustín Moreno y la activista antidesahucios Alejandra Jacinto. Aún se desconoce el puesto que ocuparán en las listas.
El Partido Popular ha presentado su programa económico. La candidata Isabel Díaz Ayuso avanza que si es reelegida continuará bajando impuestos y manteniendo la estabilidad presupuestaria que permita a Madrid financiarse en los mercados y mantener la autonomía fiscal. Si gana la izquierda, dice, los madrileños lo notaremos en los bolsillos.
Seamos claros, si gobierna la izquierda en la Comunidad de Madrid, o bien motu propio o por exigencias de los socios de gobierno de Sánchez, cada madrileño pagará más de 2.000 euros en impuestos todos los años.
Los socialistas, por su parte, proponen más ayudas para la hostelería, uno de los sectores más castigados por la pandemia. Paloma Nolasco.
80 millones de euros ya para la hostelería procedentes del fondo de contingencia, una partida de 100 millones de los que hasta ahora solo se han utilizado 700.000 euros. Es una de las propuestas del plan de choque socialista presentado por su candidato Ángel Gabilondo.
Les anuncio que proponemos movilizar en 24 horas 80 millones de euros del fondo de contingencia para ayudas a la hostelería. Madrid tiene dinero. Que nadie se engañe. Hay aún más partidas donde rescatar fondos.
Además, ayudas directas de 1.300 millones y en el ámbito sanitario 200.000 cribados semanales para, según la número 2, Hanna Yalul, poner fin a la actual gestión.
Madrid vuelve a liderar la ocupación en planta, vuelve a liderar la ocupación en UCI. Hoy Madrid vuelve a ser el epicentro de la pandemia, otra vez, como ha sucedido en los 12 últimos meses. ¿Y esto por qué? Por la gestión irresponsable de la señora Ayuso.
También toque de queda a las 10 de la noche, donde en los últimos 14 días la incidencia acumulada supere los 300 casos por 100.000 habitantes.
El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Val, ve a su homólogo socialista Ángel Gabilondo en un pack con el vicepresidente segundo y cabeza de lista de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, mientras que ha asegurado que a la hora de apoyar un hipotético gobierno del PP se pondría como requisito sobre la mesa las políticas naranjas. Su compañera de partido y vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, también descarta un acuerdo postelectoral entre Ciudadanos y el candidato socialista Ángel Gabilondo.
No vamos a gobernar con Gabilondo y Iglesias. No voy a hacer consejera a una mujer que me hizo un scratch embarazada de 9 meses. No voy a hacer consejera a ningún violento. Madrid es lo opuesto al proyecto de Sánchez e Iglesias.
La vicealcaldesa ha descartado también entrar en un gobierno regional con el PP en el que participe Vox. Hoy hay encuesta, esta vez en Voz Populi. Los populares lograrían 58 diputados en los comicios del 4M a tan solo 11 parlamentarios de gobernar en solitario. Vox conseguiría 14 diputados frente a los 12 que tiene ahora. Ciudadanos lograría 7, Unidas Podemos pasaría de 7 a 9, el Partido Socialista lograría 33 de los 37 que tiene ahora y Más Madrid también perdería diputados, de 20 a 15. Crónica de tribunales, el considerado conseguidor de la trama Gürtel, Francisco Correa, ahora en prisión, ha involucrado a varios excargos del Partido Popular, a quienes acusa de recibir dádivas a cambio de contratos públicos. Lo ha hecho a través de una carta dirigida a la Fiscalía, Lupe Ortiz.
Allana el camino para cuando en septiembre se siente otra vez en el banquillo de los acusados. Confiesa Correa sus delitos, buscando que la Fiscalía reduzca su petición de cárcel de 76 a 66 años, porque admite lo suyo, pero señala a otros, especialmente al exalcalde de Boadilla del Monte. Dice en la carta manuscrita que Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, era un ambicioso desmedido. con una falta y carencia de moralidad inexplicable. Prometía adjudicaciones a diestro y siniestro y, aunque lo hiciera con un empresario, si llegaba otro que mejoraba la mordida para él, cambiaba. Así se hizo con regalos económicos, pero también en forma de ropa o viajes. Correa adjunta un escrito con la lista de delitos y se compromete a devolver por ellos casi 3 millones de euros. La lista es larga: cohecho, falsedad, prevaricación, fraude, blanqueo, delitos del segundo gran juicio de la Gürtel, donde otra vez el Partido Popular estará en el banquillo como responsable civil a título lucrativo.
Y un apunte en la crónica de sucesos: la Guardia Civil detuvo la noche de este domingo en un parque de Arganda del Rey al delincuente conocido como Copito, que huyó el día de Nochebuena cuando iba a ser puesto a disposición judicial. Jonathan Jesús Cortés Dorado, miembro del clan de los Copitos, protagonizó una fuga el pasado 24 de diciembre al eludir la custodia policial cuando era puesto a disposición judicial tras haber sido detenido horas antes como supuesto autor de 11 robos con fuerza en viviendas de Arganda del Rey, Valdilecha y Colmenar de Oreja. Ahora ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde permanecerá custodiado hasta su puesta a disposición judicial.
Y a las 7 y 25 minutos de la mañana seguimos hablando de Madrid, pero lo hacemos con los periódicos sobre la mesa. Temas de Madrid en la prensa que nos trae Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días. En el mundo, la paradoja de la vacunación: las personas de 60 años adelantan en el proceso a las de 70, que no pueden recibir la dosis de AstraZeneca. Ciudadanos apuesta por pactar con Ayuso y cierra la puerta a Gabilondo. Mercedes González, delegada del Gobierno, la nueva representante del Ejecutivo, es la número 2 de Pepu Hernández. Ayudas prepago para las familias más vulnerables. ABC, la mortalidad en Madrid por debajo de la media con bares y tiendas abiertas. Cerca del PSOE, lejos del Zendal. Los policías exigen respaldo jurídico para poder actuar contra las fiestas ilegales en Madrid. El PP asume que el gobierno usará una cuarta ola para atacar a Ayuso. Una sanchista de primera hora, nueva delegada del gobierno. Ayuso avisa que con la izquierda se pagarán 2.000 euros más en tributos. El País. Gabilondo pide ayudas para la hostelería y medidas más duras ante la permisividad de Ayuso. La policía esgrime una orden interna para irrumpir en fiestas ilegales en domicilios. La bajada de la ratio de alumno por aula eleva los aprobados al 90%. Alejandra Jacinto, el fichaje estrella de Iglesias. La Razón. Ayuso promete una rebaja histórica de impuestos. Gabilondo, los impuestos que sí quiso subir hace 50 días. Iglesias ficha al portavoz de los manteros. La campaña de Mónica García de Magaluf al 100 montaditos. Madrid se embarca en la búsqueda del combustible del futuro. 20 minutos. Ayuso pide a Sánchez control en Barajas y el PSOE la culpa del turismo de borrachera. El Retiro, rutas de Goya, museos, los planes para Semana Santa. Madrid Diario. Ayuso se reafirma en su política económica: libertad empresarial, fiscalidad baja y digitalización. Crónica de Madrid. Iglesias ficha para su candidatura al portavoz del sindicato de manteros, Seguiñé, en Vallé.
Dos minutos para que sean las 7:30 de la mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Las 7:30, buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, y antes de nada, información de servicio público, el tráfico. Vámonos al centro de control de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí nos aguarda Charo Alcázar. Charo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Bueno, despierta la mañana del martes con una incidencia que ya está comenzando a obstaculizar la circulación en un tramo de la M30 noreste que comprende la Avenida del América y Costa Rica. Se trata de un vehículo averiado ocupando el carril izquierdo en la calzada lateral dirección norte. En el resto de la vía no hay dificultades, al menos de momento. En la parte oeste también nos encontramos con algo más de intensidad a su paso por San Pol de Mar, dirección A6, y en un principio en la entrada por Santa María de la Cabeza.
Y de las calles a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente en la M21 que genera retenciones en el entorno de Coslada en dirección Madrid, de salida de la capital. También hay otro alcance en este momento que corta el carril derecho y está dificultando la conducción, eso sí, sin llegar a generar retenciones importantes en el entorno de Rivas en sentido Valencia. Al margen de estas dos incidencias, circulación lenta también de entrada a la capital por la 4 en Pinto y en la M40 en el entorno de Vallecas y Vicálvaro en sentido a la autovía de Barcelona. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento afortunadamente se circula sin problemas.
Y ahora tiempo para el tiempo, el pronóstico es de Ainhoa González.
Tenemos por delante una jornada muy tranquila, muy estable, con nubosidad variable, eso sí, pero en principio nubes que no van a ser activas, no nos van a dejar precipitaciones. Y hoy de nuevo volveremos a tener calima y, de hecho, más protagonista que en la jornada de ayer, que ya nos dejaba los cielos algo turbios. Ese polvo en suspensión nos va a acompañar por lo menos hasta el jueves, cuando esperamos recibir la visita de un frente que nos aportará precipitaciones. Así que, de momento, yo no lavaría el coche. Bueno, la situación, como decimos hoy todavía, mucha tranquilidad, las temperaturas incluso en ligero ascenso. Han sido valores muy suaves los nocturnos, que no han bajado de los 10 u 11 grados en bastantes puntos, y hoy vamos a alcanzar unas máximas de hasta 23 o 24 grados, unas temperaturas que mañana continuarán sin grandes cambios.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
7:32 de la mañana, seguimos contando noticias.
Buenos días Madrid, Carlos Ibáñez.
Muy buenos días. Desde que hemos arrancado a las 7 de la mañana, les estamos contando que España en su conjunto ha vuelto a situarse al borde de lo que se considera riesgo alto de transmisión del coronavirus. Estamos en 149 casos por cada 100.000 habitantes. El listón de ese riesgo alto está en los 150 casos por cada 100.000 habitantes, pero ya hay comunidades como Asturias, Cataluña o el País Vasco que lo han alcanzado, y otras como Navarra, Ceuta, Melilla o Madrid, que se colocan en riesgo extremo al superar los 250 casos. Madrid registra una tasa de 255 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos datos, junto al de contagios y fallecidos, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que es Fernando Simón, asegura que estamos en una fase de ascenso, en el prólogo de la cuarta ola, pero que con el esfuerzo de todos estos días, ha dicho Simón, se puede convertir en una olita. Para amortiguar el impacto de esa posible cuarta ola, se confía en las vacunas, en ese millón de dosis que ayer llegaba a España, o en la vacuna monodosis de Janssen, que ya tiene fecha de llegada, es el 19 de abril, y de la que vamos a recibir 20 millones de dosis desde ese día, desde ese 19 de abril hasta final de año. Mientras tanto, Madrid comienza a vacunar hoy en el Wanda Metropolitano a la población general de entre 60 y 65 años que van a recibir la primera dosis de AstraZeneca. Nosotros vamos a estar allí con nuestra unidad móvil esta mañana en torno a las 8:15. Mañana miércoles se une al Wanda el Hospital Isabel Zendal. El objetivo, como adelantaba ayer mismo aquí en Buenos Días Madrid el viceconsejero de Salud Pública, que es Antonio Zapatero, es vacunar a 150.000 personas durante esta Semana Santa. Por cierto, sobre la vacuna, anote este número de teléfono, es el 91-370-0001. Si aparece en su pantalla, cójalo, porque le llaman de su centro de salud, bien por una consulta o bien para que pase a vacunarse. Ese número único identifica a partir de ahora cualquier llamada que un profesional de atención primaria realice a un usuario. 91-370-0001. También es noticia hoy la polémica por las entradas que la policía ha realizado en pisos donde se están celebrando fiestas ilegales. La polémica ha surgido a raíz de un vídeo grabado en un piso turístico el pasado día 21 y que documenta cómo agentes de Policía Nacional derribaban una puerta para identificar y detener a las personas que se encontraban en el interior y que les negaban la entrada. Se ha puesto en duda el que se pueda realizar esto sin orden judicial. Los agentes se amparan en la Ley de Seguridad Ciudadana y en una orden interna emitida hace unos días por Interior para aplicar las medidas previstas para frenar el virus. Los policías que intervinieron en esa fiesta en concreto admiten que el atestado, que las fiestas en sí no suponen un delito, pero que quienes se negaban a abrir la puerta cometían un delito de flagrante desobediencia. Todo esto ha dado lugar a otra polémica, la de saber a quién se le achaca la responsabilidad de impedir las fiestas o de controlarlas. A la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, no le cabe duda de a quien compete evitarlas. Es, dice, a la delegación del Gobierno en Madrid. Por su parte, el aún delegado del Gobierno, José Manuel Franco, asegura que el control de las fiestas es responsabilidad de todos, aunque admite que hay que dar un paso adelante. Por cierto, que José Manuel Franco deja de ser hoy delegado del Gobierno en Madrid para ejercer como presidente del Consejo Superior de Deportes en sustitución de Irene Lozano, que se integra en la lista electoral de Gabilondo. A Franco le sucede en la sede de la delegación del Gobierno en la calle Miguel Ángel la actual portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, que es Mercedes González. Las reacciones al relevo de Franco se han producido en el Partido Popular. Díaz Ayuso ha dicho que Pedro Sánchez cambia al delegado porque no se hace con Madrid, y el alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que el delegado del Gobierno en Madrid en realidad se llama Pedro Sánchez. Hoy estamos pendientes también de otra despedida, la de Pablo Iglesias. El de hoy va a ser su último Consejo de Ministros antes de dedicarse en cuerpo y alma a la candidatura de Podemos en Madrid. De todas formas, Iglesias lo deja todo previsto con Yolanda Díaz, que sigue al frente de trabajo y que accede a la vicepresidencia tercera, el puesto de Iglesias en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Lo ocupa Ione Belarra y a esta le sucede al frente de la Secretaría de Estado para esa Agenda 2030, Enrique Santiago, que es secretario general del Partido Comunista de España. De Cataluña destaca hoy que el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, se va a someter hoy mismo, este martes, a la segunda vuelta de investidura sin esperanza de conseguir la mayoría simple necesaria, porque Juntos por Cataluña ha anunciado que se va a mantener en la abstención. Veremos qué ocurre esta mañana en el Parlamento. Además de todos estos asuntos, hay otros que conforman la actualidad de este martes y que nos resume Fátima Sotorrío.
España vuelve a situarse en el riesgo alto de transmisión de coronavirus y mientras ya se habla abiertamente de cuarta ola, la Comisión de Salud Pública se va a reunir hoy para abordar nuevas estrategias de vacunación y, entre otras cosas, cómo aprovechar al máximo una vez esta semana se vayan a recibir 1 millón de dosis. Además, las fronteras se refuerzan. Los controles policiales habilitados en los pasos fronterizos con Francia en el Pirineo de Huesca van a empezar a pedir desde hoy mismo certificados de pruebas PCR recientes a todas aquellas personas que quieran entrar en territorio español. El Consejo de Ministros hoy es martes aprobará previsiblemente el anteproyecto de ley por el que se va a modificar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de mejorar la transferencia del conocimiento y la carrera científica. El Instituto Nacional de Estadística va a publicar el indicador adelantado del índice de precios de consumo del mes de marzo, después de que en febrero los precios se quedaran congelados. En el pleno del Ayuntamiento de Madrid se va a debatir sobre la llegada de turistas a la capital y el grupo Más Madrid va a pedir al alcalde conocer las medidas que garantizan la seguridad de los madrileños ante los turistas que vienen aquí para salir de fiesta. También en ese pleno se va a hablar del traslado a Matadero de Medialab y también se va a aprobar varias ordenanzas en relación a la calidad del aire. El Museo Reina Sofía presenta Trilogía Marroquí, su primera exposición temporal del año, que descubre la producción artística de ese país de Marruecos desde el año 1956 hasta el presente, una muestra que se podrá visitar hasta el 27 de septiembre. El Teatro Fernán Gómez presenta la exposición dedicada a la relación que tiene el cineasta Carlos Saura con la danza. Y hoy lo que tenemos en Onda Madrid es una tarde de deportes. Comienza a las 7. Euroliga de baloncesto, jornada 32, Real Madrid, Anadolu Efes, y a esa misma hora fútbol, encuentro de segunda división, Alcorcón Oviedo, y a las 9 y media Rayo Sporting. Además, estaremos muy pendientes de lo que haga la selección española sub-21 en el europeo. A partir de las 9, España, República Checa, y en tenis abierto de Miami cae en octavos Garbiñe Muguruza, pero pasa a cuartos la española Sara Sorribes, y esta tarde se juega su pase Roberto Bautista.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid por el mundo. Primera conexión de la mañana desde Italia, desde Roma, Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Italia pondrá en marcha un nuevo decreto ley en el que se obligará a todos los médicos y enfermeros a estar vacunados contra el coronavirus. El colectivo de sanitarios contrarios a la inyección anti-COVID no es, desde luego, mayoritario, pero en los últimos días ese 5 o 6% aproximado ha dado problemas, donde incluso la justicia transalpina ha tenido que fallar en contra de los médicos y sanitarios que rechazaban las vacunas. Así pues, a partir de mañana miércoles, el gobierno italiano de Mario Draghi pondrá en marcha la norma que impedirá que los sanitarios puedan ejercer su trabajo en contacto con el público sin estar vacunados contra el coronavirus. Salvo el despido, el resto de medidas estarán permitidas, desde el desplazamiento de dichos profesionales a otros departamentos o el propio bloqueo del sueldo, pero donde, en cualquier caso, los hospitales tendrán que señalar a las autoridades quiénes son los médicos y enfermeros contrarios a someterse a vacunación.
Y conexión con Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Desde hoy hasta mañana miércoles, la Comisión Europea ha organizado un gran evento virtual para que las empresas europeas que participan en la fabricación de distintos componentes de vacunas pongan en común todo su conocimiento y también los obstáculos a los que hacen frente para solventarlos y poder acelerar la fabricación. Bruselas considera que la celeridad a la hora de fabricar nuevas vacunas contra el coronavirus es clave para vacunar más rápido y mejor, de tal manera que la Unión Europea logre la tan ansiada inmunidad frente al virus que paraliza la economía del continente. En total participan más de 300 empresas de 25 países diferentes, empresas que se dedican desde al envasado, distribución o conservación de las vacunas hasta los que producen complementos esenciales como las jeringuillas o los viales. El objetivo final es acelerar la producción de vacunas en toda Europa, poniendo a trabajar juntos a las empresas del sector.
Conexión ahora con Washington, Bricio Segovia.
Buenos días, Madrid. Donald Trump contraataca y lo hace reconociendo que ignoró el asesoramiento de los dos científicos principales del equipo gestor de la pandemia de su administración, los doctores Anthony Fauci y Deborah Birx. En un comunicado repleto de insultos, el expresidente dice que ambos tenían malos instintos y recomendaciones equívocas que casi siempre desestimó. Estas declaraciones llegan después de que tanto Fauci como Birx criticaran a Trump por cómo manejó la pandemia cuando estuvo en el poder. El presidente actual, Joe Biden, anunció por su parte que al menos el 90% de los adultos del país podrá optar a la vacuna contra el COVID-19 el próximo 19 de abril y el 10% restante para el 1 de mayo. Asimismo, dijo que los estados que están levantando las restricciones por la pandemia deberían mantenerlas en un momento en que las autoridades sanitarias alertan de un posible nuevo pico si se mantiene la tendencia actual y no se respetan las reglas de prevención. Más de la mitad de los estados del país han registrado un aumento de los casos de COVID-19. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
7:44, ahora repasamos la prensa nacional. La que ya se ha leído, Javier Fernández Arribas. Javier, saludos.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos.
ABC, la mortalidad en Madrid por debajo de la media con bares y tiendas abiertos. Los datos de la tercera ola desmontan la estrategia de Moncloa de señalar a Díaz Ayuso ante el repunte de casos y la cercanía de las elecciones. Imagen del vicepresidente de la Unión Europea con la ministra de Sanidad, cerca del PSOE, lejos del Zendal. En la parte inferior de portada, Puigdemont bloquea el gobierno catalán desde Waterloo, retrasa a mayo la investidura de Aragonés para presionar a Esquerra Republicana. En la página 2, España cerró 2020 con el mayor déficit público de Europa, casi el 11% del PIB. Alivio en el comercio mundial al reabrir el canal de Suez. El Mundo, Correos paga 2 millones en asesoría a una consultora de Panamá. Sánchez prometió vetar los contratos públicos a empresas radicadas en paraísos fiscales. Imagen del supercarguero Ever Given desencallado en el canal de Suez. 437 cargueros tras la estela del Ever Given. España afronta un atracón de 65.000 contenedores de Suez. Un estudio confirma la inmunidad grupal de los sanitarios por la vacuna. Iglesias coloca de secretario de Estado para la Agenda 2030 al líder del Partido Comunista de España. El Tribunal Superior de Justicia catalán tumba dos planes de estudio por no respetar el 25% de castellano.
¿Y cómo vienen las portadas de El País y La Razón?
El País, Interior permite la patada en la puerta contra fiestas ilegales. La policía se ampara en un reciente oficio interno para entrar sin orden judicial en pisos particulares alegando supuestos delitos de desobediencia. Imagen de portada, el rescate del Ever Given desbloquea el canal de Suez. La pandemia dispara el déficit al nivel de la gran recesión. Junts exige unidad de voto en el Congreso para investir a Aragonés. La Razón, Moncloa asume que Iglesias será vicepresidente en la sombra. Imagen de portada para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso promete una rebaja histórica de impuestos. Presenta los ejes de su programa económico y apuesta por menos burocracia y más inversión como principios básicos junto a la bajada impositiva. Juntos por Cataluña se abstendrá y deja en el aire la investidura de Aragonés. El déficit público se dispara al 11% del PIB y supera los 123.000 millones.
¿Y qué temas llevan hoy destacados los digitales?
El Confidencial, Abascal toma el control de Vox ante el 4 de mayo para frenar a Ayuso y evitar su primer fracaso. El Independiente, Egea vetó a Miguel Ángel Rodríguez de la reunión clave para decidir la lista electoral de Ayuso. El Español, carrera entre la vacuna y la cuarta ola. 500.000 dosis en un fin de semana, pero la incidencia desatada. OK Diario, Marlaska ordena vía WhatsApp parar el control policial de fiestas tras permitir la patada en la puerta. 20 minutos, Laya dice que la llegada de franceses a Madrid se ajusta a las normas de la Unión Europea. Diario.es, el gobierno inicia el proceso de exhumación de víctimas del Valle de los Caídos 5 años después de la sentencia de los hermanos La Peña. Voz Populi, Votómetro, la ayusomanía dispara al PP y le garantiza mayoría absoluta con Vox. Lainformación.com, la venta de Euskaltel desbloquea un megabonus a la cúpula de 30 millones.
Y estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Culpar a Madrid del todo mal. Dice, Sánchez está de campaña electoral y si para ello tiene que criminalizar a Madrid presentándola como la capital europea de la borrachera y la fiesta desbocada, lo hará con total desahogo. El otro editorial, Sánchez huye de la reforma estructural de la economía. Artículo de Juan Fernández Miranda, 2 centímetros. Al alcaldete y al ministrón le ciega el franquismo. En El Mundo, el editorial Cataluña, rehén del chalaneo independentista. Junts, el partido de Puigdemont y Esquerra Republicana prolongan el bloqueo por su lucha de poder. El otro editorial, un viaje a Caracas que exige transparencia. En El País, el editorial Peligro en Madrid, dice los excesos del fin de semana obligan a más contención y políticas prudentes. El otro editorial, Canal de Suez, globalización varada. Y en La Razón, el editorial Ayuso reafirma su política económica. Dice, la izquierda prefiere el conocido choque ideológico a las políticas concretas.
Y buscamos también, Javier, los titulares de la prensa Salmón, la prensa económica.
Expansión, CNMC, Másmóvil, Euskaltel elevará la competencia. 5 días, Másmóvil pagará los 2.000 millones por Euskaltel a golpe de crédito. El Economista, la OPA de Másmóvil a Euskaltel Euskaltel retrasa la alianza con Vodafone. CapitalMadrid.com, los fondos de inversión especulan con las renovables a velocidad de vértigo. DiarioAbierto.es, Másmóvil da el primer paso en consolidar las telecos en una etapa marcada por el 5G.
Bueno, y nosotros vamos a seguir esta mañana buscando la prensa, pero para eso nos vamos a ir hasta Barcelona. Prensa en Cataluña, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, un asunto muy destacado en la prensa catalana, también en la prensa del resto del país. Segundo intento, segundo round de Pere Aragonés, Rafa.
Sí, segundo intento que todo el mundo anticipa que será fallido. Es el tema principal, tal como apuntas en las portadas de este martes. La Vanguardia titula que Aragonés intenta otra vez la investidura pese al rechazo de Junts. En el ARA podemos leer que Aragonés afronta una segunda investidura fallida y que a partir de ahora se abre un periodo de 2 meses para evitar nuevas elecciones. Y el periódico anticipa que el PSC pide paso y que Salvador Illa lo que solicitará es que se le permita optar a la presidencia ante el atasco de las negociaciones entre los independentistas.
Y el Consejo para la República se reivindica.
Así lo asegura el Nacional. El papel de este organismo, controlado, recordémoslo, por Puigdemont, es uno de los escollos de las negociaciones para formar gobierno. En un comunicado, el Consejo exige seguir marcando la estrategia del independentismo, pero se abre ahora a reformular el modelo de toma de decisiones.
La pandemia, Rafa, que dispara el déficit.
La Vanguardia destaca que el déficit público se cuadriplica y llega casi al 11% del Producto Interior Bruto. El desequilibrio de las cuentas públicas es el más alto desde el 2009 en España. En el otro extremo se encuentra el déficit de la Generalitat. El ARA informa de que el gobierno catalán cierra el año de la pandemia precisamente, con un déficit del 0,4, el más bajo de los últimos 14 años, eso sí, gracias a los ajustes contables que ha aplicado.
Y alerta por las infecciones de personas vacunadas.
Lo han detectado en el hospital de Can Ruti de Badalona, donde han tratado ya 4 pacientes que habían recibido las dos dosis de la vacuna. A pesar de que se trata de infecciones leves, conllevan una carga viral alta y demuestran que las personas vacunadas se pueden infectar y también contagiar igualmente. El Nacional recoge el testimonio de los responsables médicos del centro.
Y, Rafa, en los periódicos de Barcelona de Cataluña también hay sentencias a favor del castellano.
Pues sí, el periódico, por ejemplo, recoge las que ha promulgado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 2 en concreto, que anulan los proyectos educativos de 2 centros públicos de enseñanza porque no garantizan al menos el 25% de la enseñanza en castellano. Precisamente hoy también toda la prensa recoge el recurso del Partido Popular a la Ley de Educación.
Rafa Ribot, Barcelona, gracias. Que tengas buen día, Rafa.
Adiós, buenos días.
Son las 7:52.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Javier Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Madrid. Este lunes hemos contado en Madrid Trabaja con la presencia del director de Recursos Humanos de Rodilla, Luis Miguel Murcia, que representa una de las empresas que proporciona un mayor número de puestos de trabajo dentro del sector hostelero, incluso dentro de esta crisis provocada por la pandemia, por el COVID-19. Pues bien, nos ha explicado los perfiles que reclaman a la hora de trabajar en cada uno de sus restaurantes. Unos perfiles que destacan, por supuesto, por sus valores, más que por su experiencia o por su titulación.
Nuestra experiencia aquí está muy clara. O sea, nuestros auxiliares, la gente que entra en tienda o que contratamos en tienda, están muy, muy orientados a competencias que están con los valores y la misión de la empresa. O sea, destacamos el compromiso, la ilusión, las personas que entran con tanta ilusión al trabajo, muchas veces por su primer trabajo, con una actitud muy relacionada, una capacidad de relación que tiene mucho que ver con el trabajo en equipo dentro de la tienda, que es esencial, y por supuesto en la relación con nuestros clientes, ¿no? Entonces, sí necesitamos gente que tenga o que demuestre un alto potencial y una capacidad de aprendizaje precisamente para su promoción a puestos superiores o a managers.
Esta empresa además apuesta por la diversidad en las plantillas, empezando por las mujeres, puesto que el 73% de su personal pertenece al sector femenino, no solamente en la tienda, sino que en los puestos directivos también les promocionan, eliminando todo eso que se llama el techo de cristal. No solamente eso, sino que además trabajan personas de 18 nacionalidades distintas, con lo cual, en suma, rodilla puesta por la diversidad en sus plantillas.
Ninguna de las competencias que he dicho y que generan nuestro perfil, habrás visto que todas se pueden distribuir entre personas de todo tipo de no solamente de género, sino de personas que están en España muchas veces buscándose un poco la vida y que necesitan ese primer trabajo. Yo creo que nuestro sector, y concretamente Rodilla, ofrece una posibilidad estupenda, bueno, pues para todos aquellos que con estas competencias pues puedan hacer su carrera profesional dentro del sector, claro que sí.
Y además, hace 2 años apostaron por abrir el primer restaurante en la Comunidad de Madrid regentado por personas con discapacidad intelectual. Hemos aprovechado la presencia de Luis Miguel Murcia para preguntarles por esa experiencia y desde luego nos indican que fue completamente satisfactoria.
Pues realmente es gratificante ver cómo personas con estas capacidades diferentes o con estas competencias diferentes son capaces de llevar estos puestos con un verdadero éxito, ¿no? Entonces ahí están los números y francamente ha marcado un hito o ha puesto una pica en Flandes en algunos prejuicios que teníamos con estos temas y bueno, está claro que en el futuro yo creo que debemos todos tenerlos en cuenta, ¿no? Ha sido un...
Desde luego.
Son buenos y las personas son increíbles y además yo destaco, por destacar algo, me lo preguntaban hace poco, que a nivel personal también enriquece mucho, ¿eh?
Y luego, ¿quién te iba a decir a ti que eres aficionado o aficionada a los videojuegos, que tu pasión iba a servir para que una empresa valorase en ti determinadas cualidades personales que vienen muy bien a la hora de ejercer tu labor? Esa es la idea que maneja la empresa Manpower, empresa de trabajo temporal, que ha iniciado una campaña en la que ha estudiado 11.000 juegos. Pues bien, a raíz de eso ha determinado que cada uno de ellos proporciona una serie de habilidades. ¿Qué quieres descubrir las tuyas? Manpower ha puesto en marcha un test para que puedas tener mayor conocimiento en función de las siguientes características que nos relataba Vanessa Quesada, que es Talent Strategist de Manpower Group.
Pones allí los juegos que más te gustan, las horas que les dedicas y tu habilidades, o sea, tu experiencia con esos juegos, y en ese mismo momento el test te devuelve un informe en el que te está detectando qué habilidades has desarrollado a través de esos juegos. Por ejemplo, juegos de estrategia como el League of Legends, el Clash Royale, gracias a él estás desarrollando habilidades como el pensamiento crítico, la percepción social, la colaboración. Y esto lo que te permite es hacer un match, que el informe también te devuelve, con las ofertas de empleo que se ligan a esas habilidades más demandadas por las empresas.
Claro.
Y de esta forma tú puedes añadir a tu currículum esas habilidades que has desarrollado para tener más oportunidades de empleo en esas categorías.
Tus padres pensarían que estabas perdiendo el tiempo y en realidad lo estabas ganando. En definitiva, cada vez más los responsables de recursos humanos se fijan en esas competencias blandas, que son competencias personales. ¿Hasta qué punto los directores de recursos humanos se fijan en los videojuegos para determinar nuestras características? De nuevo, la responsable de Manpower Group.
De hecho, a raíz de la pandemia, que se ha disparado un 70% el uso de los videojuegos, y con más de 2.500 millones de gamers en el mundo, estos jugadores han perfeccionado esas habilidades que han sido más demandadas por las empresas, que son más demandadas por las empresas hoy en día. Y de hecho el estudio lo que también analizó es cómo entre más de 24.000 profesionales de sectores en más de 44 países en el mundo se hizo una clasificación de esas competencias sociales que son más demandadas desde el punto de vista de empresarial.
Hoy a partir de las 3 de la tarde en Onda Madrid vamos a hablar de talento senior, de cursos en Alcobendas y de muchos más contenidos. Recuerda, mañana te haremos un resumen aquí en Buenos Días Madrid. Hasta mañana. What?
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.